un gusto estar con ustedes. Esperemos que sea un agradable conversatorio. Les he preparado alguna información que puede despertar el interés y que puede permitirnos profundizar en temas que sé ustedes ya los conocen. Como ha dicho Patricio, mi encuentro con la geopolítica es de mucho tiempo. Mi primera investigación fue para graduarme de Estado Mayor. Y el tema era geopolítica de la integración andina. Créanme, apasionante. Cuántas cosas que nunca se dicen en las reuniones, que no están escritas en ninguno de los documentos, pero que están detrás de todo lo que se hace en estos campos. También ustedes saben que yo soy doctorado en la Escuela de Posgrado de Ciencias Internacionales y mi tesis de licenciatura, porque así era en esos tiempos, yo ya soy de esos tiempos, fue geopolítica e integración en América Latina. Igual apasionante. ¿Cómo podía haber un pacto andino? ¿Cómo podía haber integración andina? Si había una hipótesis de guerra entre el Perú y el Ecuador, entre Perú y Chile. Entonces, mientras el derecho va por un lado, mientras inclusive los intereses de los pueblos iban por un lado, por otro lado iban estas consideraciones que han sido las que han marcado la vida de las naciones. Yo, como aficionado a la historia que soy, hoy estoy acabando un estudio de seguridad y defensa en el siglo XIX, desde que nació desde la Gran Colombia. La geopolítica ha jugado un papel interesantísimo. Cuando ustedes analizan el mariscal Castilla bloqueando el puerto de Guayaquil, obligándole a Franco a firmar el Tratado de Mapasingue, y observan que García Moreno viene en los barcos peruanos y convoca a los ecuatorianos a recibirles como amigos, porque Castilla es enemigo de Urbina, no del pueblo ecuatoriano. Un hombre de la formación de García Moreno, o por un lado pecó de ingenuidad, pero es una ingenuidad imperdonable, y así en todos los episodios. Después escribí un libro que me pareció muy importante, porque se estudiaba la geopolítica, la misma de Pinochet, la misma de Haushofer, la misma geopolítica, pero yo siempre creo que enfoqué a la geopolítica como una geopolítica crítica. Entonces, Ecuador, geopolítica, poder y seguridad. Porque la geopolítica sola no se explica, su utilidad tampoco. Si es que no se analiza la política como un ejercicio del poder y cómo ese ejercicio se expresa en el territorio, no se entiende para qué pueda servir la geopolítica. Pero cuando ustedes ven las cosas de una manera simple, ven el mapa y ven Panamá, se van a preguntar, ¿y por qué existe ese país? Es un hecho geopolítico. El canal hizo el país. El imperio desmembró a Colombia para hacer el país. Es un hecho político. ¿Y cuál es la importancia del estrecho de Hormuz hoy mismo? O sea, si leemos la política con una visión geográfica, podemos leerla mucho mejor que en las abstracciones de una política que generaliza. En cambio, la política internacional aterriza cuando le vemos nosotros desde esta visión. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Ese sumario no es para desarrollarlo completamente, pero le vamos a ir pasando rápido porque lo que mejor queremos es conversar con ustedes. Bueno, ya no hay para qué repetir lo que es la geopolítica, acabo de decirlo, y su carácter instrumental. Esta no es una ciencia pura que sirve para reflexiones abstracciones, es una ciencia aplicada. El estudio geopolítico sirve para darles instrumentos a los estadistas, a los estrategas para poder tomar decisiones. Es un tema muy importante y les voy a poner aquí a dos de los más importantes pensadores ya de la geopolítica crítica. ¿Qué es para ellos la geopolítica? Es la geografía de las relaciones internacionales. La relación entre la geografía, el medio natural y cómo se conduce la política internacional. Claro, por eso se entiende que nuestro Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales estudiábamos la geopolítica como una cosa interesante. Mire, es la generación de conocimiento para apoyar a estadistas, de estrategas, es una expresión del geopoder. Es muy interesante entender esto desde esta perspectiva. Como alcalde, yo puedo decir que la posición es lo fundamental. Y un ejemplo simplón, yo puedo haber invertido $200,000 en hacer una casa en Hualiclahua, donde posiblemente no lleguen, o puedo tener esa inversión aquí cerca. La posición valora a la inversión. Esto es un ejemplo bien simplón, pero que nos hace ver las cosas. Les puedo decir en el tablero de ajedrez. El peón en su sitio original vale 1. El peón que está para coronar a reina vale 10. Posición. Para el Ecuador, haber estado donde estamos geográficamente. Y además, ustedes de barrio se pueden cambiar, pues. Pero de donde están no se pueden ir. Me voy llevando el Ecuador a otra parte. Miren, el aislamiento del Ecuador en la época anterior al Canal de Panamá implicaba que nuestros productos tenían que bajar por Cabo de Hornos para llegar a Europa. Si ustedes observan, una de las causas fundamentales de la transformación territorial que hubo ya a fines de la colonia, se darán cuenta cuáles fueron los países que lograron mayores adelantos en ese periodo. No se olviden, el virreinato del Perú, la audiencia de Quito eran importantísimas, pero ¿por qué se creó el virreinato del Río de la Plata? Un hecho geopolítico. ¿Por qué se creó el virreinato de Nueva Granada y por qué el Caribe pasó a tener la importancia que tuvo? Un hecho geopolítico. ¿Por qué nos quedamos nosotros aislados y hemos vivido aislados? Esas explicaciones se las puede obtener si se hace un estudio científico de la política aplicada en el medio natural. Entonces ahí está escrito, ¿no? El razonamiento geopolítico es práctico, no formal, parte de la realidad geográfica de cada estado en el marco de ahora del moderno sistema mundial. Ellos están escribiendo esto a fines de siglo, cuando ya la geopolítica moderna estaba sometida a cuestionamiento y cómo la modernidad misma estaba sometida a cuestionamiento, ¿no? Nosotros también en la teoría internacional, en el área nuestra de las ciencias internacionales, vivimos con el realismo y el liberalismo y después del conductivismo, pero a fin de siglo se desataron todas las escuelas, constructivismo, en fin. Igual ha pasado con la geopolítica. Yo le estoy hablando de escritores de fin de siglo, cuando la geopolítica crítica comienza a tener mayor importancia. Entonces, esas definiciones me parecen muy interesantes. Cuando no tenemos claras las definiciones, solemos confundirnos hasta en la investigación. Cuando entramos al campo de la geoestrategia, la geoestrategia implica proyecto y voluntad de ejercer ese proyecto. ¿Cuáles son los jugadores geoestratégicos? Son los que tienen capacidad de poder para influir. Entonces, la geoestrategia es a la estrategia lo que la geopolítica es a la política. Estos son tres campos que hay que saberlos diferenciar cuando se investiga. Sigamos. Este es un tema que me parece importante. Miren, uno de los aspectos fundamentales de la geopolítica es la proyección del poder. Y vamos a ver cómo. No es que en la revolución de las TIC estamos experimentando ninguna novedad. Cada revolución productiva en la humanidad cambió la geopolítica, cambió la política, cambió la forma de hacer la guerra. Aquí les muestro yo, por etapas, cómo los medios de hacer la guerra, porque la guerra ha sido una de las expresiones permanentes de las relaciones geopolíticas entre los estados. Vean ustedes cómo a Roma o cómo a Grecia les costaba, cómo Alejandro el Magno tenía que llegar hasta la India, era a la velocidad que podían trasladarse con los medios técnicos de entonces. Y ustedes pueden ver en la mitad la revolución industrial, cómo cambió el mundo, cómo cambió la geopolítica, cómo cambió la guerra. La primera guerra industrial que hubo fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, cuando el desarrollo industrial se aplicó a la construcción de armamentos, a la construcción de ferrocarriles para la logística, que es indispensable. Y bueno, el mundo en el que estamos ahora. Claro que hoy las transformaciones son mucho más aceleradas, ya no podemos hablar de una revolución, sino de un proceso continuo de cambios, porque así es como estamos viviendo la etapa actual y así hay que entenderlo. Ahí les puse un ejemplo de lo que decía Mackinder sobre la importancia, porque era la primera gran disputa entre las teorías del poder naval y del poder terrestre. Claro, cuando no había ferrocarriles, el Harland, la gran meseta euroasiática era inabordable para los poderes europeos. Cuando hubo el ferrocarril, eso modificó la historia. Entonces, tecnología y poder van de la mano. Y la forma, esto decía Marx, por supuesto, ¿no? Cómo los hombres producen, las herramientas que hacen y las armas con las que pelean, reflejan cómo es cada época de la historia. Y ahí está los distintos sistemas, de acuerdo a la visión marxista precisamente, esclavista, feudal, capitalista, socialista. Y van a ver que el capitalismo y el socialismo eran dos expresiones de una misma, de un mismo nivel de desarrollo tecnológico. Lo que hacía la Unión Soviética era acelerar procesos de desarrollo industrial en los que ya Inglaterra, Holanda, Bélgica especialmente se adelantaron, y a los que se unieron después al apuro Francia, y los que generaron dos guerras intercapitalistas además, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahí herramientas, armas, energía. La historia de la humanidad es la historia de la energía. Y la aplicación de la energía a los armamentos, basta recordar Hiroshima, Nagasaki, todo va perfectamente integrado. Cuando ustedes ven la etapa feudal y ven la etapa capitalista y ven ahí que pongo la pólvora, la pólvora y la artillería permitieron que hayan los estados absolutistas, a una suma de factores, no digo eso, a una suma de factores económicos, sociales. ¿Por qué? Porque el señor feudal con más poder, con más artillería, derrumbaba los castillos. Y claro, después domesticó a los señores feudales creando las cortes, ¿no es cierto?, llevándoles a vivir una vida cortesana para terminar con las constantes actitudes beligerantes que habían con ellos. La energía atómica acabó con la naturaleza la guerra. Cambió sustancialmente. ¿Por qué? Porque se entendía, como un Clausewitz, que la guerra era la continuación de la política por otros medios. El rato que usted con la arma atómica destruye al adversario y se destruye a usted mismo deja de ser la guerra una herramienta de la política, al menos la guerra en alta intensidad. Por eso es que a partir de el empate nuclear, a partir de la destrucción mutua asegurada, MAD en inglés, ¿no?, tienen que resolverse los problemas a través de guerras de baja y de media de intensidad. Porque prácticamente la guerra de alta intensidad no es ya una herramienta para la política. Si usted entiende así, va a saber por qué Corea del Norte tiene estos empeños. Y sumen a esto la naturaleza del ser humano. En nuestra época, que éramos jóvenes, Mark Hughes, Erich Fromm eran nuestras lecturas predilectas. No sé si ustedes sepan o ya estos escritores estén en la lista de, ¿cómo sería, pues? De los olvidados, de los no actuales, ¿no? Pero miren, esta es una definición de Mark Hughes de cómo somos los seres humanos. Y esto nos sirve para acordarnos de la década que pasamos. No somos ni malos ni buenos. ¿Qué es lo que origina en el hombre un insaciable apetito de poder?, decía Mark Hughes. Ellos aplicaron el psicoanálisis al estudio de la sociedad industrial y postindustrial, ¿no es cierto? ¿Es el impulso de su energía vital o es alguna debilidad fundamental y la incapacidad de experimentar la vida de una manera espontánea y amable? ¿Cuáles son las condiciones psicológicas que originan la fuerza de esta codicia? ¿Cuáles son las condiciones sociales sobre las que se fundan, a su vez, dichas condiciones psicológicas? Hay un apetito de poder. Hay una lucha por el poder y la historia de la humanidad en gran medida es una lucha por el poder. Si ustedes leen la historia de la humanidad, van a ver que la bipolaridad, la novelería de la bipolaridad. ¿Qué fue la guerra de Atenas contra Esparta? Y no era de Atenas contra Esparta, era de dos ligas, o sea, alianzas. Era una lucha bipolar por el control de una zona importante de la geografía europea. ¿Y qué pasó con Roma y Cartago? Una lucha bipolar. Y así podemos hablar de la historia del mundo. Pero el ser humano es el principio, el fin de todo lo que analizamos, estudiamos y pensamos. Les hago notar también cómo eran los escenarios conforme el nivel de las tecnologías. Si ustedes ven en esa transparencia, por supuesto, van a ver que con el barco movido por la fuerza del viento a vela, España y Portugal ocuparon en gran parte del mundo. Pero cuando se inventó el barco de vapor, o la energía de vapor aplicada a la comunicación, para ser más precisos, 100 años gobernó Inglaterra el mundo. Estos cambios han habido siempre, lo que hoy hay es un gran aceleramiento. Después de esta revolución industrial vino la del motor de cuatro tiempos y de la electricidad. Pero de la revolución productiva inicial del neolítico que generó las ciudades de Estado, las luchas por hegemonías entre las ciudades de Estado, hasta la primera revolución industrial pasaron 3.000 años, pues. Y desde el siglo XVIII a ahora hemos tenido un aceleramiento en la producción de ciencia, tecnología, conocimiento, que afecta a todos los aspectos de la vida nuestra. Este señor John Agnew es otro de los críticos de la geopolítica moderna. ¿Cómo ubicamos la geopolítica moderna? Él mismo lo hace en tres etapas. La británica o civilizacional en el sentido de que Europa justificaba las conquistas y la ampliación en un fenómeno civilizatorio, ¿no? La segunda, la rivalidad interimperialista, y la tercera, la de la Guerra Fría. Ahí hay una gran cantidad de escuelas, en fin. Pero ¿cuál ha sido en toda la geopolítica moderna? ¿Cuáles han sido los elementos comunes? ¿Cuál ha sido la ideología hegemónica? El liberalismo transnacional. ¿Cuál ha sido el discurso geopolítico? El desarrollo de la economía política internacional. Es muy interesante, ¿no es cierto? En la medida que el Estado Nacional no nació porque sí, pues. Si vemos con seriedad la historia, vamos a ver que primero hay un mercado nacional, que hay que romper las barreras de entre los feudos. Y cuando la economía es nacional, es necesaria una estructura jurídico-política que respalde a ese tipo de economía. La relación dialéctica entre las condiciones espaciales de la vida material y las representaciones geopolíticas. Y el discurso geopolítico hegemónico. Eso en todas las escuelas geopolíticas de la modernidad va a usted encontrar estos elementos singulares. ¿Cómo querían vivir los cuando era hegemónica Francia? Se hablaba francés, la cultura francesa. Y hoy el American Way of Life, nos guste o no nos guste, está generalizado y universalizado. Entonces, estos son los elementos de la geopolítica moderna. ¿Cuándo realmente se fortalece en la segunda etapa, que es la lucha interimperialista por el dominio y el control del mundo? Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, entran en una disputa por controlar el mundo. Había una idea de que una guerra iba a ser terrible cuando el mundo era bipolar, porque eran dos, al menos eso creía desde el presidente Truman cuando en 1947 lanzó la teoría o la doctrina Truman, que se conoce, que había dos sistemas irreconciliables y que la sustancia del uno dependía del otro. Yo les hacía notar, y cuando implosionó la Unión Soviética, yo era todavía militar en servicio activo, escribí en un trabajo haciendo notar lo que significaba la implosión de la Unión Soviética. Las peores guerras del mundo fueron intercapitalistas. No eran guerras ideológicas, eran guerras por mercados, por colonias, por hegemonías. Entonces, seguimos con la geopolítica moderna, una visión global. Esto es también muy interesante, ¿no? Es una visión perspectiva, vista desde Europa. Esto es sumamente importante porque aún en América Latina, geopolíticos mal informados aplicaron todas las teorías de Europa. En la primera etapa del desarrollo de los estados, ustedes pueden ver a Colombia, en ese entonces Nueva Granada, y el Perú dividiéndose el Ecuador. Y claro, había una idea de lo que era el territorio y de la extensión y el poder que significaba el territorio, que era una idea que venía de la feudalidad. Porque el señor feudal más fuerte era el que tenía el feudo más grande y el mayor número, tanto de vasallos como de siervos, ¿no? El tiempo convertido en espacio. Esto es otro tema que... Estas son las críticas a la geopolítica moderna, ¿no? Usted resulta que traslada la historia de Europa a la geografía. Entonces, un pueblo en nuestra Amazonía está catalogado en la situación que estuvo Europa en el año 1000. Y toda la definición se transforma en una adecuación de los tiempos europeos en una geografía universal. Hasta que se comienza a hablar del desarrollo, del subdesarrollo, y también teorías en las que se presuponía que todos los países podían, ¿no es cierto?, con la teoría del despegue, seguir un camino similar para poder llegar a desarrollarse. Es una traslación de la historia europea a la geografía universal. Y la representación centrada en los estados. Este es el estado que hoy está sufriendo importantes cambios, fue un producto histórico, pero se le categorizó, y esto desde el propio Kant, ¿no?, y del propio Hegel. Los estados teóricamente tienen la exclusividad del poder dentro del territorio. ¿Es cierto eso? No es cierto. Los asuntos internos y externos son dos áreas distintas. ¿Es cierto eso? Les pongo el ejemplo nuestro. Había una hipótesis de guerra con Perú, pero había una amenaza del comunismo internacional. Y los sectores de poder del Perú y del Ecuador, ¿dónde centraban su real interés? Entonces, el mito del Estado, ¿no? Y pensar que las fronteras del Estado reúnen homogéneamente a las personas. También los estados han intentado homogeneizar. Pero oigan, ¿cuánto nos hemos demorado los ecuatorianos en reconocer que somos un país plurinacional? Por Dios. ¿Cómo se hicieron las fronteras? ¿Cómo se hizo en Río de Janeiro? De la desembocadura del Yaupi en el Santiago a una línea recta a la desembocadura del Bobonás en el Pastaza. ¿Qué diablos pasa con los pueblos Shuar, que se quedan al un lado y otro lado la raya? Entonces, esa visión del Estado propia de la geopolítica moderna es la que ha criticado, y con razón, la geopolítica crítica. Bueno, en toda la historia han habido distintas escuelas, y las escuelas, como las teorías, han respondido de distinta manera a las preguntas que ustedes tienen ahí. Todas las escuelas, a mi juicio, de la modernidad han sido deterministas. Y es lógico, porque obedecían a una lógica positivista, pues, donde la relación de causa y efecto genera conductas que pueden ser inclusive proyectadas, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha habido es escuelas de determinismo fuerte y de determinismo débil. La escuela determinista, en la que la geografía marca la historia de los pueblos, la identidad del Estado con un organismo viviente que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Así se estudiaba el Estado en esos tiempos. Esta escuela francesa, posibilista, regionalista, esa tiene mucho más sentido porque ve al Estado como una suma de regiones. Y por eso es que la teoría del regionalismo, yo fui director del CREA hace tantos años, estudiábamos a fondo estas teorías francesas del regionalismo. Y ese es otro tema que aquí estamos intentando hacer y no terminamos de entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces hay una adaptación activa y esto es así. El medio y el ser humano, y de lo que venimos hablando, distintos grupos humanos integran o se integran al medio natural de distinta manera y con distintas herramientas. Ahí viene el efecto de la tecnología, de los cambios tecnológicos. No, en el mismo escenario, no todos los pueblos generan el mismo paisaje. Porque el paisaje es esa expresión de la integración del hombre, del ser humano, con el medio natural. Casi me sale la homofobia aquí, el hombre y las mujeres, que eran además las que gobernaban. en las primeras etapas de las civilizaciones. Y esta es una escuela muy interesante, y por mi escuela que, tan obvia, tan lógica, ¿no? Y tiene su mejor expresión en Arnold Toynbee. Él es el autor de esta teoría de el desafío-respuesta. Y eso sí, ustedes le pueden comprobar de manera sencilla. Cuando los desafíos son tremendamente intensos, es mucho más difícil para el ser humano generar desarrollos. Él pone el ejemplo de los pueblos lapones. Cuando la geografía es excesivamente generosa, el hombre no necesita de grandes esfuerzos para poder generar desarrollos. O se queda en la satisfacción de necesidades. Ustedes hoy hablan, y es muy común decir, la maldición de los recursos naturales. País donde todo está dado y es fácil de hacer, es mucho, los seres humanos no generan prácticas sociales y políticas exigentes. Si usted en Norteamérica llegaba el invierno y no había cortado suficiente leña, y si no había preparado suficientes conservas, posiblemente se podría haber muerto usted y su familia. Eso crea hábitos. Y esos son retos que genera el medio ambiente. Hay tantos aspectos tan interesantes. Diamond escribe un libro que les recomiendo leer, que es Armas, Gérmenes y Acero. Él demuestra por qué la integración de las culturas desde la media luna entre el Tigris, el Éufrates y el Nilo. ¿Por qué se difunde y cómo se difunde la cultura? Es evidente. Sobre el mismo paralelo, los climas son similares. En climas similares se producen la misma vegetación, las mismas plantas. Entonces, la cultura se puede transmitir sobre el paralelo con mucha facilidad. Es un hecho geopolítico. ¿Qué pasa con América? Tomando en cuenta que parece ser y que de hecho no hay otra tesis o una hipótesis distinta, que llegaron los primeros seres por el estrecho de Bering, ¿no? Hasta llegar a la Patagonia, ¿cuántos paralelos tuvieron que cruzar? ¿Cuántas adaptaciones tuvieron que hacer? Y por supuesto, ¿cuántos obstáculos tuvieron que vencer? Imagínense que civilizaciones como la Azteca, la Maya, no hayan nunca tenido contacto con la Inca, que se sepa. Entonces, esta teoría, a mi juicio, es la que mejor ha explicado en la teoría moderna el por qué se producen las cosas. En la geopolítica ideológica estuvo marcada por la Guerra Fría. No me voy a extender mucho, pero a la doctrina Truman le respondió la doctrina Sájarov. Doctrina y contradoctrina. Entonces, la doctrina del equilibrio estratégico, y ustedes van a ver que ahí se usa mucho términos como el Chatterbell, que es áreas de rozamiento de las dos superpotencias en sus áreas de control. ¿Y dónde se presenta el mayor número de conflictos? Obviamente en las zonas de rozamiento. Esa es la importancia del Medio Oriente, esa es la importancia de lo que estamos viviendo hasta ahora con este invento norteamericano fatídico que fue el de las primaveras árabes. Vean lo de Siria, ese es un resultado evidente de una manipulación geopolítica de una potencia para, en una etapa en que estaba ejerciendo el monopolio del poder en el mundo, en un mundo que se volvió unipolar cortamente, por suerte, ampliar sus dominios. ¿Por qué ponen en riesgo la Unión Europea ampliando la frontera hacia Rusia? ¿Creen ustedes que habían cumplido los países de la Europa del Este los cánones sagrados que habían obligado a cumplir a otros países la Comunidad Europea? Un hecho absolutamente de poder. Hoy tenemos lo que vemos, una lucha evidente que se produce en estas nuevas áreas de rozamiento, pero ya en un mundo que evidentemente aparece multipolar. Entonces, son tesis que no voy a extenderme. Este es un tema importante y este es uno de los pensadores más influyentes en los Estados Unidos. Es un nombre bien difícil, es Samuel Zbrinsky, ¿no? Él habla de que hay jugadores geopolíticos y pivotes geopolíticos. Eso me parece importante. Los jugadores geopolíticos, los que tienen poder para incidir en el tablero mundial. Y los pivotes son las áreas de interés de los jugadores, porque los jugadores van a ejercer ese juego en estos pivotes geopolíticos. Por ejemplo, los países del Asia Sur, Centro Sur, los Uzbekistán, Kazajstán, Uzbekistán, todos estos países de difícil pronunciamiento. Ahí hemos visto una lucha realmente clarísima de las potencias, la nueva ruta de la seda, en fin, eventos. Parecería que la historia le da la razón también a Samuel Huntington, porque estamos viendo ahora, él decía que ya no va a haber una lucha ideológica, ya no vamos a tener comunismo y capitalismo, pero que hoy las grandes contradicciones, los grandes conflictos van a ser en las zonas de rozamiento de las civilizaciones. Y hemos visto un recrudecimiento de guerras de corte religioso entre musulmanes, de musulmanes con cristianos. En fin, de alguna manera parecería que en la etapa actual hay que reconocer que fue una visión certera la de Huntington, ¿no? Porque se está expresando en todos los continentes y de alguna manera. Bien, viene la revolución de las tecnologías. Viene el nuevo mundo. Ahí le tengo una descripción del siglo XXI de Hobsbawm que todos ustedes habrán leído. Quizás lo que hay que destacar es esto de las enormes fuerzas que acelerarán la velocidad de nuestra capacidad de producción y que al hacerlo cambian la faz del mundo. Esto es así, dice, ¿no? Y así continuará. Otro tema interesante es ver el aceleramiento de los cambios tecnológicos. Si ustedes se ponen a ver en 1977, cuando se comienza a usar la fibra óptica, al 81 el primer computador IBM, para el 85 Windows 3, ahora estamos en el 10, ¿no? En 1995 Netscape e inmediatamente Workflow. Estos cambios realmente acelerados van cambiando las relaciones políticas, la geografía cobra otro sentido y de eso vamos a hablar más luego. Entonces aquí viene la geopolítica posmoderna y he puesto ahí uno de los clásicos de esta área, ¿no? Cuestiona la geopolítica clásica, su retórica geográfica convencional, sus objetos territoriales tradicionales y puridades ontológicas. La posmodernidad obliga a repensar constelaciones de conocimiento como los geopolíticos de un milenio de globalización económica, flujos globales de comunicación, la internet, redes criminales internacionales, el universo hiperreal de información que condiciona el arte de gobernar. Es otro mundo y hay que adecuar la acción del Estado, y si esta es una ciencia que apoya las decisiones de política internacional, no puede quedarse en los conceptos tradicionales. El mismo autor habla de tres naturalezas que han regido en la historia de la humanidad. La original, cuando el ordenamiento espacial era orgánico y corporal. La segunda naturaleza es la que genera la revolución industrial. Entonces él habla de una tecnósfera artificial construida ¿Qué se expresa en hardware? Los ferrocarriles, las líneas de ferrocarriles, en fin. Y esta tercera naturaleza, que es la naturaleza del ciberespacio. Son tres tiempos en el desarrollo de la tecnología, tres tiempos en el desarrollo de la política y, por supuesto, en el desarrollo de la geopolítica. Bueno, entonces, ¿cómo se debe entender, según la escuela crítica, la geopolítica? Un conjunto complejo de discursos, representaciones y prácticas en lugar de una ciencia coherente, neutral y objetiva. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la ciencia política ha sido alguna vez coherente, neutral y objetiva? Si la geopolítica es la política aplicada al medio natural, es casi natural que así tenga, ¿no? Tiene su origen en la escuela de pensamiento postestructuralista y se enfoca en la interacción y oposición de los discursos geopolíticos. Por eso también hay geopolíticas alemana, francesa, soviética. Los soviéticos, y se estudia muy poco aquí, han desarrollado un pensamiento geopolítico interesantísimo, en el que hay tantas escuelas y corrientes como hay en este otro lado, ¿no? Y el enfoque postestructuralista, que defiende que las realidades del espacio político global no se revelan a observadores imparciales, por el contrario, el conocimiento geopolítico es parcial, localizado, fruto de visiones subjetivas particulares. Bueno, toda la crítica a la modernidad y todos los planteamientos de la posmodernidad, hablando epistemológicamente también, sostenía que la verdad no es aprehensible, que no existe una verdad que se pueda considerar como tal. Entonces, hay varios escritores que les recomiendo leerlos. Si ustedes quieren un resumen de todo esto, en mi último libro, y no es para venderlo porque no hay en las librerías, pero está
el texto de referencia.
Ya, ustedes van a encontrar, aquí está desarrollado las tesis de la escuela crítica. Este cuadro es muy, muy interesante también, ¿no? No hay una geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica popular, es una geopolítica. Y los americanos han sido expertos en manejar esa geopolítica. Si ustedes ven las películas de Hollywood o ven la historia del cine norteamericano, ¿quiénes han sido los malos? Los enemigos o los adversarios o los competidores del Estado. Acuérdense, los alemanes eran tontos, bruscos, rígidos, y el americano era inteligente, ágil, creativo. Y después eran los pobres mexicanos y ahora somos todos los latinoamericanos. O sea, hay una geopolítica que es importantísima. Sino, ¿cómo se explican ustedes que pueda haber habido apoyo a las guerras estúpidas del señor Bush Jr.? Porque todo eso viene por la media, por los grandes medios de comunicación. Ahora, la geopolítica que maneja el Estado, aplicada el discurso geopolítico, es un ejercicio de poder. Y aquí vienen ustedes. Las universidades, los intelectuales desarrollan teorías que apoyan al poder. Si ustedes van a ver las escuelas geopolíticas de la Alemania nazi, que explican clarísimamente la posición política, los intereses geopolíticos de ese país, van a darse cuenta que hay los que llamamos, pues, no intelectuales orgánicos, que trabajan, y esto en los Estados Unidos es normal y permanente, trabajan para darle sustentos teóricos al ejercicio del poder. Eso dice ese cuadro, que me parece que es un cuadro interesante para entenderle mejor a la geopolítica, desde las expresiones académicas, las expresiones del ejercicio del poder y las expresiones de la manipulación de la conciencia en los pueblos. Y aquí hay varias escuelas, y con esto termino, la neoclásica, que es una aplicación marxista de la geopolítica, la cronopolítica, esta sí que es interesantísimo, porque se acabaron las fronteras, porque el Estado ya no tiene sentido, porque ha perdido el control del territorio, y en efecto estas cosas son así. La geoeconomía, miren, esta ha sido una, siempre ha sido un capítulo de la geopolítica, ¿no? Hay tendencia a crear otros espacios. Por ejemplo, hoy ustedes oirán a los marinos, especialmente chilenos, la oceanopolítica. Siempre se ha estudiado en geopolítica todas las teorías referidas a los océanos. Bueno, en lo de la geoeconomía estamos viendo todos los días. Antes, en América, chistaba un pobre presidente progresista, que por ser progresista ya de plano era comunista y de plano era una amenaza. Imagínense, Nicaragua es amenaza para los Estados Unidos o cualquiera de estos países pequeños. Entonces mandaban a los marines. Ahora, la geopolítica aplicada a la economía, van a ver que todas las sanciones son económicas. Ahorita también nos están discutiendo de levantar o no las sanciones a Irán, porque unos estados tienen el derecho a sancionar a otros estados. ¿Dónde queda? Además que está superada, por supuesto, la idea tradicional, histórica de la soberanía. ¿Y cómo vemos ahorita rápidamente? En efecto, el poder efectivo del Estado está en cuestionamiento. Como dicen algunos, demasiado chico para jugar en el tablero de los países, donde están intereses que ya no son solamente los estados. Ustedes saben que hay, que existen corporaciones transnacionales que tienen mucho más poder que muchos, muchísimos de los estados, y que son ahora jugadores geopolíticos. Eso antes no existía. Antes, claro, había una alianza entre Estado y empresa también, si no vean la historia de los oleoductos. Entonces, demasiado chico para jugar en las grandes ligas y demasiado grande para entender los problemas internos. Y ya van a ver un mapa que les voy a mostrar más luego, ¿no? Una contradicción entre integración económica y feudalización política. Miren, ¿por qué el Estado Nacional? ¿Por qué en el cuadro el Estado feudal es reemplazado por el Estado nacional? Porque hay una distinta relación económica, distintas relaciones sociales. Entonces se necesita del Estado para jugar con estas realidades. Hoy tenemos una economía globalizada y más que nunca en la historia tenemos un sistema internacional débil, que obedece a la realidad del término de la Segunda Guerra Mundial, desfinanciado porque como ya no le sirve, ya no le financian, que son las famosas Naciones Unidas. Bueno, esto se está debatiendo en el mundo de ahora. Necesitamos un gobierno mundial. ¿Qué necesitamos? ¿Podemos seguir con un derecho convencional? Algo hemos avanzado con la Corte de Roma, que es la única en la cual no tiene que ir el agredido y el agresor a pedir al juez que juzgue. Que esa es la realidad del derecho internacional. Un derecho sin jueces obligatorios, sin capacidad coactiva, no es derecho. Y por supuesto, esa es la realidad del mundo actual, ¿no? Las Naciones Unidas, por eso están dedicadas a ciertos temas interesantes, pero que jueguen un papel morigerador, conductor, ordenador, de ninguna manera. Bueno, las fuerzas de la globalización están desarticulando la forma de interacción entre soberanía y territorio. Eso es, además, evidente, además siempre ha sido. Los países han sido más soberanos conforme al poder que han tenido. País sin poder ha sido víctima de todas las arbitrariedades. Nosotros somos un ejemplo de esto, ¿no? Y la emergencia del poder subnacional, las regiones. Aquí había un interesante proyecto de regionalizar al Ecuador. Pero partieron de cerrar lo que había. Yo fui director del CREA, fui miembro del directorio de Predesur, había el CRM. Cerraron lo que había. Dieron un plazo de 8 años en la Constitución, ¿no? Hasta ahora no hay regiones, las regiones, hay toda una, no, muchos de ustedes habrán estudiado, y es un área de la geopolítica muy interesante el de las regiones. Las regiones no se inventan, se construyen. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero lo cierto es que es otro tema. Vean lo que está pasando con esta, bueno, el mundo multipolar, interdependiente. Una escuela interesante en la geopolítica de ahora es el de la interdependencia en un mundo globalizado, ¿no? Pero sigan viendo ustedes en esos círculos cómo están los centros de poder, cómo juegan los intereses a pesar de Trump. Europa y Estados Unidos van a seguir jugando como un solo jugador. Y allá ustedes le ven al otro lado está Japón. Y hay un juego con la India que se ha convertido en un jugador geopolítico importantísimo, donde no hay una hegemonía de ninguno de los sectores, hay un gran juego de hegemonías ahí. En este mapa ven los sectores donde el Estado Nacional está en contradicción, donde hay movimientos separatistas. Hoy, por ser novedoso, tenemos el caso de Cataluña, que estamos leyendo todos los días, pero como el caso de Cataluña, hay más de 100 casos en el mundo entero. El Estado está siendo cuestionado desde las nacionalidades, desde las regiones, desde las particularidades, y es un tema también que es propio de la geopolítica. Ya no es geopolítica de los estados, ya no son los estados los principales jugadores geopolíticos, ahora entran en el escenario, en el tablero, otros jugadores con poder de influir seriamente y muchas veces más que inclusive aglomeraciones de países.